En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Y prácticamente 7 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid dispuestos a remangarnos las mangas, a ponernos manos a la obra y a plantar un árbol.
Claro, nos vamos a ir a plantar un árbol, además para concienciar, para sensibilizar sobre una enfermedad, sobre el Parkinson. Lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil que nos espera. Conectaremos en unos minutos en Alcorcón. En España se estima que alrededor de 150.000 personas tengan esta patología. Y les viene bien, ¿no? Iniciativas como esta, pues para relacionarse, para salir de casa, para demostrar, ¿no?, que el día a día está ahí, que les espera.
Claro,
que,
porque que el Parkinson es mucho más que una rigidez, que unos temblores, que quizás son los síntomas con los que más nosotros pues relacionamos esa enfermedad. Esos síntomas pueden incluso tardar mucho en aparecer. El Parkinson puede generar depresión, puede generar ansiedad. Son dos de las cuestiones que más preocupan a los especialistas, y por eso el salir todos juntos con sus familias, con sus amigos, encontrarse con gente que a lo mejor ni siquiera conocen de nada, pero con la que puedan entablar una conversación, les viene muy bien en un día como hoy en el que van a estar plantando árboles.
Claro, dicen los médicos además que les viene muy bien a estas personas actividades lúdicas, de entretenimiento y la actividad física, ¿eh?
Las dos cosas son fundamentales para ellos, de ahí que nosotros queramos, bueno, pues de alguna manera unirnos a esa celebración, estar con ellos y que, bueno, pues nos cuenten desde la Asociación Parkinson
en Alcorcón. Ahí estaremos, en el Parque de la República de Alcorcón, y nos esperan también en este tiempo de radio en Torrelodones. Nos vamos a encontrar con un gran amigo de Hoy en Madrid, y vamos, y alguien, una pieza indiscutible, ¿no? En
el
crecimiento, en la evolución de esta casa de Onda Madrid, en el mundo del flamenco.
Estamos hablando de Juan Verdú, director artístico del Festival de Flamenco de Torrelodones, 10 ediciones ya, que se dice pronto, y ahí están, cada vez en un lugar más elevado. Todas las actividades, hay que decir que se van a celebrar en el Teatro Boulevard, algunas de ellas además son gratuitas, como por ejemplo, bueno, pues la proyección de uno de los conciertos de Miguel Poveda, o un tablao flamenco que van a montar para los más pequeñajos con la ayuda de Cardo Momo. Y luego tenemos, bueno, pues un concierto también con mucho tinte solidario. José Mercé se va a subir a las tablas del Teatro Boulevard en la avenida Rosario Manzaneque número 1 de Torrelodones para reunir dinero para Cáritas.
Pero de aquí a las dos tenemos mucha cultura por delante.
Sí, mucha, mucha y mucha. Así que diremos aquello de que hemos llegado al Ecuador de nuestro programa. Y llegará, bueno, pues uno de los momentos más esperados, yo creo que sí, por parte de, bueno, pues este equipo, porque es que, claro, Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Desde ayer, tanto tú como Sergio estabais anunciando la visita hoy de nuestro invitado.
No es así.
No, no es así.
Ayer invitábamos a la gente que sería bueno que fuesen a ver a nuestro invitado, porque nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo el lunes.
Claro.
Ayer martes dijimos a la gente, id a verlo. Y hoy, miércoles, contamos que va a venir al programa.
A ver, que ellos van por libre, pero si alguien me está escuchando y me quiere apoyar, dijeron o no dijeron aquello de y mañana viene.
Claro, ya dijimos que mañana venía.
Claro, claro, pero porque
es todo un lujo que venga.
Pero que me parece bien.
Pero sobre todo porque ayer tuvo que anular todas las entrevistas
que daba.
Sí, estaba malito y la verdad es que no me extraña, porque se
con fiebre y todo, y va a venir a vernos.
Se le habrá pasado la fiebre, si no tengo aquí paracetamol.
No, es porque tenemos un Facebook y un Twitter muy potente, ya lo dijo.
Está trabajando muchísimo Alex O'Dougherty, que bueno, pues que lo hace todo y lo hace todo bien. Además, él es actor, es músico.
Es un imbécil.
Tú haciendo amigos, venga, viva, viva.
Es cómico, a ver.
Es imbécil, un tipo muy sencillo, tiene mucha imaginación, aunque a veces se la chupen. Y que la imaginación.
No, la energía, lo que
energía.
Le chupan,
bueno,
es la energía.
La energía, vale. Y lo que tiene es mucha imaginación.
Y eso sí, eso
y compone una, y ha compuesto una canción muy bonita, con tres acordes nada más.
Sí, no sé a quién
mirar. Solo con tres acordes.
Me estáis revolucionando.
Hemos aprendido muchísimo con Alex, porque, bueno, pues es un tipo que no deja de darnos sorpresas. Lo ubicamos, para quien no lo tenga aún, bueno, pues en mente, no tenga su rostro ahora mismo ligado a ese nombre. Estaba en Cámara Café, en Doctor Mateo, también ha salido en pelis como A la Triste, y es cómico habitual de la Paramount, del monologuista. Y es que en esta faceta como músico, pues todavía no lo teníamos muy ubicado, ¿no? Pero ha hecho un espectáculo que se llama así, Yo y mi imaginación, con Alex O'Dogherty y La Bizarrería, que es su nueva banda, con canciones como esta.
Yo y mi imaginación. Anda, fíjate. Yo y mi. No.
Sí, hombre, sí.
Mira, escúchame.
A ver,
no, esto,
¿qué pasa,
esto está fatalmente dicho.
¿Qué?
No, esto no se dice así.
¿Qué?
Perdonadme.
Céntrate.
Dice así. Mi imaginación y yo.
Bueno, el espectáculo es suyo. Él para, él comienza.
Y muy educado, porque se ha dado cuenta que no puede decir yo y mi imaginación, porque si no le dirían aquello de el burro delante para que no se espante.
Ay. Bueno, pero al fin y al cabo es su imaginación.
Bueno,
tampoco
¿y qué?
Creo
pero
que
lo
se
ha hecho muy
ofendida.
Bien, mi imaginación bien. Y yo. Correcto, aplauso.
Hay mucho juego de palabra. Mucho sentido del humor y muchos instrumentos. Él aparece en el Teatro Latina con un piano impresionante en el centro del escenario, y de ese piano va sacando todo tipo de instrumentos que va tocando a lo largo de todo el show.
Sí, la verdad es que está lleno de humor, lleno de sorpresas. Es un espectáculo que se puede ver todos los viernes después de The Hole 2, que... Él también presenta, es maestro de ceremonias de esta nueva etapa del cabaret, de ese gran cabaret que, bueno, pues tanto éxito ha tenido en Madrid y resto de España. Tanto ha sido así que han hecho esta segunda edición de Hole 2. Él la presenta y después los viernes hace doblete, se queda un rato más y nos ofrece este espectáculo.
Perfecto, ¿de ese piano sale un violín?
Violín no hay,
no hay
en el
violín.
Espectáculo. Hay ukelele, hay acordeón,
sí, hay
guitarra, trompeta,
bueno,
pero violín no hay. Entonces, el violín es para ir en Echeverría.
Claro, sí. Lo que iba a decir. No, si yo era solo por decirlo, si viene Alex con el piano y ya lleva todos los instrumentos, pues oye,
mira,
que
¿quién ha puesto el compadir de moza de la caja de galletas?
Que Irene Echeverría se traiga directamente su violín. No seréis capaces, ¿verdad?, cuando esté Irene Echeverría, eso de la 1:15, 1:20 de la tarde aproximadamente, de cantarle el chistecito.
Con lo que lo hemos ensayado.
Hoy nos toca Belén. Pequeña música nocturna de Mozart que está sonando. La han ambientado muchos anuncios,
es una preciosidad.
Campañas. Sí.
Mira, esta parte igual es menos conocida, pero luego ya enseguida vuelve otra vez a esa tan conocida.
Y todo el mundo la conoce como la del chiste. Lo de,
la asocia.
¿Quién ha puesto el compadir de Mozart dentro de la caja de galletas? Claro, ese es el tema.
Sí, sí, el mismo. Ese es. ¿Y Sergio se ha animado?
Bueno, que dicen que esto lo compuso, además, Mozart de una manera muy fácil.
¿Sí?
En un ratejo.
En un ratejo, mientras que hacía Don Giovanni.
Es lo que tiene el ser un artista.
Que son pocas notas, que él va haciendo las variaciones que nos iba explicando Irene. Y...
En los ratos muertos.
Nada,
30
años. Voy a componer una de las más grandes obras, más populares, que se va a hacer más famosa y que va a ser más interpretada en toda la historia de la música clásica.
¿Vas a ensayar?
Sí, claro, sí, porque, oye, a mí esto me impone.
Claro.
Tengo que cantar al son de Mozart.
Yo solo pregunto.
Y además yo no tengo esa vis cómica que tiene Alex, ¿eh? Entonces,
una cosa te digo.
Hay que hacerlo con cuidado.
A Sergio el tono le sale muy bien.
Sí, ya lo sé, que él entona muy bien.
Entonces tenéis que empastar las voces.
Bueno, si esto es algo así de un chiste. Mira, ¿quién ha puesto el compadir de Mozart? ¿Dónde? Dentro de la caja galletas.
En fin, 1:15, 1:20, Irene Echeverría, nuestras audiciones comentadas y esta gran obra, La pequeña música nocturna de Mozart.
Oye, ¿será verdad eso de que la música clásica inspira para que las plantas crezcan?
Yo estoy convencida de que sí. Uh-huh. Yo, hombre, cantarle no porque canto mal, pero a mis plantas les hablo y después les pongo una buena música en, bueno, pues para que ellas se sientan más motivadas. Y tengo que decirte que tengo unas plantas maravillosas, ¿eh?
No,
así
no, no,
que
es verdad,
sí.
Es verdad, doy fe, doy fe.
Con esta música yo creo que nos vamos a ir acercando poquito a poco hasta el Corcón. Hasta ahora, pues tendría que haber empezado ya una plantación de árboles. Las asociaciones de Parkinson, que han organizado, bueno, pues actividades de este tipo en distintos puntos de nuestro país, para sensibilizar sobre el Parkinson. Hay más de 150.000 personas afectadas de esta enfermedad aquí en España. En un estadio avanzado de la enfermedad hablaríamos incluso del 10% de esa cantidad que acabamos de decir. Y bueno, pues algunos de los síntomas, ya sabéis, quizás los que más reconocemos nosotros, pero no los más diferenciados por los médicos como síntomas del Parkinson, son precisamente la problemas en la movilidad, los pequeños saltitos que podemos dar, la rigidez. Esto es verdad que provoca un aislamiento social que afecta tanto a su calidad de vida como a la del entorno familiar más próximo.
El ejercicio físico, os lo contábamos antes, y también el hecho de compartir una jornada así lúdica con otras personas es muy beneficioso para los afectados y sobre todo para los familiares. Las plantaciones de árboles persigue un triple objetivo: dar a conocer la enfermedad de Parkinson, ¿vale?, para que todos nos vayamos concienciando, repoblar con árboles territorios que se han ido despoblando y también reducir el aislamiento social de los afectados por esta patología. En el Parque de la República de Alcorcón acaba de comenzar una plantación. Allí está la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos,
muy
buena.
Va muy bien esta plantación. Hay 20 unidades de árboles de almendro que se están plantando y como hay tantos afectados de la asociación que han querido unirse a este acto, podríamos decir que casi la vamos a dar enseguida por finalizada. Es una manera, como decíamos, de llamar la atención, de hablar de esta enfermedad que está haciendo en muchas partes de la Comunidad de Madrid. Hoy tocaba en Alcorcón y nos acompaña ya la presidenta, la directora de la asociación, Azucena Balandín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues es un acto muy emotivo y muy emocionante. Estamos aquí todos unidos con una finalidad, pues, de dar visibilidad a esta enfermedad y, bueno, con una cosa tan bonita como es plantar árboles.
Villa es una de las personas afectadas de Parkinson y tenéis la oportunidad aquí de charlar con más familias, ¿no?, que están pasando por lo mismo.
Exactamente, porque esto es muy, muy duro, entonces cerramos unos con otros y nos quitamos las penas.
¿A Villa cuándo le detectaron esta enfermedad?
Pues ya hace 13 años.
13 años, ¿y cómo lo has vivido desde entonces?
Bueno, al principio mal, luego ya empecé a venir a la asociación y en la asociación ya me quedan todos los males, ya como si estuviera bueno.
¿Y qué es lo que te gustaría que la gente supiera? Porque estamos aquí también para reclamar vuestra ayuda y vuestra atención.
Exacto, pues me gustaría que la gente se concienciara de que esto es una enfermedad que es muy dura y que necesitamos que nos ayuden.
Por cierto, Azucena, vemos que hay gente que ya va en sillas de rueda, tiene andadores, porque el Parkinson lo que hace también en los estadios avanzados es reducir esa movilidad.
Sí, uno de los trastornos más importantes del Parkinson son los trastornos que tienen que ver con el movimiento y con lo motor. Afecta mucho a eso, pero también queremos dar importancia a otros trastornos que no son tan conocidos por el común de la población y que tiene que ver con lo cognitivo, lo emocional, lo psiquiátrico incluso, y que también son discapacidades que generan unas situaciones muy duras en el entorno familiar.
Y por eso queréis que las personas salgan, que se relacionen, ¿no?, con las familias que están pasando por lo mismo o con enfermos que también sufren Parkinson, porque lo peor, dicen, es el aislamiento.
Es el aislamiento, porque tanto las situaciones físicas como las situaciones cognitivas y emocionales van dando lugar a que las personas cada vez se recluyan más en su entorno, incluso se van aislando también del entorno familiar, y por eso lo que nosotros queremos es que tengan actividades, aparte de las terapias que tenemos en la asociación, tengan actividades de ocio, que salgan, que se relacionen con otras personas y que disminuya ese aislamiento.
En tu caso, tu padre es el afectado.
Sí.
Que también está por aquí plantando algún árbol, enseguida vamos a localizarle. Ha sido fácil, nos ha dicho, ¿no? Les han ayudado también los jardineros de este parque de Alcorcón.
Hombre, estamos contentísimos. El ayuntamiento llevamos varios años haciendo esta plantación y nos presta todo, nos presta los jardineros, nos presta los árboles, nos presta los técnicos, todo, y estamos muy contentos de esta actividad.
Susana Mozo, que es la concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines de esta localidad madrileña de Alcorcón, también ha plantado o ha ayudado a plantar uno de los dos árboles aquí en la República. ¿Qué tal ha ido?
Bueno, pues ha ido fenomenal y para nosotros es un orgullo y nos llena de satisfacción poder dar visibilidad a esta enfermedad tampoco conocida, ¿no? Que muchas veces no conocemos, como bien ha dicho Azucena, todas las cosas y todas las historias que esa propia enfermedad conlleva. Yo quiero dar también las gracias no solamente a la asociación por querer tener su propio bosque dentro de este parque, porque hay que decir que este parque tiene el bosque del Parkinson, que es donde estamos plantando estas 20 almendros hoy, pero ya en anteriores ediciones hemos plantado más árboles y la idea es seguir continuando y alargando y aumentando el parque del Parkinson para que todo el mundo, pues por lo menos le llame la atención, lo conozca y que sepa que Alcorcón es una ciudad comprometida y sobre todo una ciudad comprometida con las personas que necesitan ayuda, en este caso los enfermos de Parkinson.
¿Y por qué se ha decidido plantarlo en esta ocasión en este parque? ¿Esta zona necesitaba árboles?
Bueno, pues es verdad que esta zona tenía menos árboles que en otros espacios. Es un espacio muy transitado, es un espacio muy abierto y que nos daba la oportunidad de poner cada día más árboles, o cada edición, mejor dicho, cada año, aumentar este espacio, y ese fue el motivo de elegir este espacio y no otro.
Villa, y luego se van vigilando el crecimiento de los árboles, ¿hace ilusión ver cómo crecen, cómo salen las hojas, incluso los frutos?
Sí, hay veces que alguno te le ha puesto hasta el nombre suyo ya.
¿Sí?
dice, vengo de ver a mi hijo.
Pedro, ¿cómo ha ido la plantación en su caso? Cuéntenos.
Pues la plantación para mí es una ilusión, porque es pues un hijo, uh-huh. Un hijo, porque desgraciadamente conmigo otra serie de personas fuimos los que fundamos la asociación de Parkinson. Desgraciadamente no quedó nada más que yo. Y esto para mí es un hijo el que aumentamos en esta llamada de atención sobre la enfermedad de Parkinson.
Claro, y me imagino que es emocionante, ¿no? Ver a Pedro, a Villa, claro, con las familias, con los amigos y con, como nos decía tu propio padre, yo fundé la asociación, no queda ninguno de los fundadores y eso también tiene que ser duro vivirlo.
Es muy duro, se creó con la ilusión de atender a los pacientes que en ese momento estaban, pero bueno, también tenemos la ilusión de que seguimos trabajando en favor de los que son diagnosticados posteriormente. Y bueno, sí que es una ilusión estar aquí todos juntos haciendo una actividad que no son meramente las terapias, que son lo de todos los días, y bueno, pues es muy bonito ver crecer un árbol.
Bueno, decís que solo un 15% de los afectados pertenece a alguna asociación de pacientes, así que vamos a animar a que participen también en vuestras asociaciones. Casi podríamos decir hay una en cada localidad, ¿no?
Bueno, no hay tantas asociaciones en la Comunidad de Madrid que estén más o menos trabajando, que conozcamos, me parece que somos 7. ¿Cuántas poblaciones hay en la Comunidad de Madrid? Muchísimas más. Pero bueno, sí que es verdad que nos distribuimos un poco por toda la geografía de España. La federación nos agrupa a todos y bueno, pues sí que estamos cerca, relativamente estamos cerca de muchas familias que puedan tener esta enfermedad.
¿Y por qué muchas veces la gente, los enfermos, las familias no quieren acceder a vosotros? Porque quieren quizás aislarse de ese problema.
Pues mira, primero porque cuando te dan un diagnóstico así es muy duro enfrentarse a un diagnóstico como el Parkinson, que es una enfermedad degenerativa. Luego se piensan pues que muchas veces que no hay nada más que hacer, es una enfermedad degenerativa, es crónica y ya qué podemos hacer. Pero desde aquí sí que queremos animar a las personas porque se pueden hacer muchas cosas, podemos luchar mucho en favor de la calidad de vida de ellos.
¿Qué tipo de intervenciones se hacen en la asociación? ¿Qué tipo de ayuda se presta?
Pues mira, aparte, sobre todo la fundamental son los tratamientos terapéuticos, que lo que hacen es tratar de mejorar la calidad de vida de estas personas y les permite tener una mayor autonomía durante todo el tiempo que sea posible. Curar no podemos curar, pero sí pueden tener una mejor calidad de vida.
Si alguien quiere participar, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues nosotros tenemos una página web que es www.parkinsonalcorcón.org y bueno, tenemos nuestro teléfono siempre todas las mañanas abierto, que es el 91 642 8503.
Y si no, les indicáis qué otra asociación quizá esté más cerca de su población o de su barrio.
Les podemos indicar, porque nosotros tenemos toda la información de las asociaciones que están federadas y les podemos ayudar a buscar la que esté más cerca de su domicilio.
Muy bien, pues vamos a ir preguntando también por aquí. Sí, Pedro.
Mira, yo quiero que no está presente, pero quiero dar las gracias porque no puede ser de otra manera al primer concejal que ayudó a Parkinson de una manera atroz, dejándonos hasta su propio despacho para poder trabajar. Muchas gracias, Ángel Chamorro. Hace muchísimo tiempo que no le veo, no sé cómo está, pero desde luego no puedo dejar de darle las gracias por todo lo que hizo por nosotros.
Y aquí hay más concejales ahora que se encargan de la sección de salud, como Antonio Ramírez, que me imagino que están implicados, ¿no?, en los problemas que les trasladan las familias.
Bueno, sí, pues efectivamente de la Concejalía de Salud es donde depende el Centro Municipal de Asociaciones de la Salud, donde ellos tienen un par de despachos, donde ejercen todo tipo de rehabilitaciones y atención sociosanitaria, y evidentemente pues desde el Ayuntamiento estamos muy concienciados, y muestra de ello es que las únicas subvenciones que mantiene este equipo de gobierno son las dedicadas a este tipo de asociaciones de la salud. ¿Y el por qué? Pues porque efectivamente todo se lo hemos quitado, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de otro tipo, pero valoramos enormemente la función y el servicio que hacen este tipo de asociaciones, porque ellos como cuidadores principales son los que son gracias a los cuales pues los pacientes evolucionan. Cada paciente es un mundo, no hay enfermedades, hay enfermos, y como bien decía Azucena, pues es fundamental la función de la asociación, y por eso desde este equipo de gobierno seguimos alentando y manteniendo dentro de las posibilidades tanto los espacios como las subvenciones económicas que anualmente les seguimos ofertando.
Pues vamos a terminar concluyendo para ver cómo están todos estos árboles plantados. Yo creo que perfectamente. Que van a echar buenos frutos, seguro que sí. Han sido plantados con mucha ilusión, con la ayuda también de los jardineros de este parque. Así que aquí tienen los familiares de la asociación y los enfermos de Parkinson nuevos hijos. Tendrán que cuidarlos poco a poco. Si hace falta, incluso regarlos y mimarlos. Algunos incluso decían ponen su nombre para que no se les olvide que ese es el árbol que han plantado.
Bueno, y una actividad, ¿no? De vez en cuando, pues das una vuelta por el parque, un paseíto, o quedar todos, ¿no? A ver cómo
va. A ver qué tal van.
Claro, hace mucha ilusión.
Que sí, en el Parque de la República de Alcorcón, esa plantación que hemos seguido en directo con nuestra unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemelé.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer. Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid. A la quinta dimensión.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Marisa es mi hija. Ramón es mi hijo. Ella tiene 48 años, él 45. Ella me trae la compra, ella me arregla la casa, ella me acompaña al médico. Ella viene a comer cada domingo. Él también viene a comer cada domingo.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Mami, mami blue, oh mami blue. Mami blue, oh mami blue.
Ay, qué fácil es dejarse llevar por los grandes, los que van a guiar nuestros pasos para llevarnos a buen ritmo hasta Torrelodones. Vamos por una, encontrarnos con una nueva edición y van ya por 10 del Festival de Flamenco de la localidad.
Música en directo. Proyecciones, un taller muy especial para los más pequeños. Son algunas de las actividades que desde hoy y hasta el sábado llenarán de duende, de arte, las salas del Teatro Boulevard en la avenida Rosario Manzaneque número 1, recordamos, Torrelodones.
Tendremos incluso tiempo para ser solidarios mientras escuchamos la voz de uno de los grandes, de José Mercé. Es que su concierto que pone el broche final a este Festival de Flamenco de Torrelodones será a beneficio de Cáritas Madrid. Juan Verdú, director artístico de este certamen, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa, Juan?
¿Eh?
Qué lujo poder saludarte mientras escuchamos a José Mercé.
Qué alegría, ¿no? Es que estamos en una temporada maravillosa, que como si fuese primavera.
Ajá, es verdad.
Todos los años en Torrelodones, el festival, que es el décimo este año, hacía un frío que no era.
Un frío que rima con Torrelodones, sí.
Sí, en la entrada del teatro siempre había pingüinos. Este año está maravilloso.
Este año tenemos ese toque otoñal. Señalábamos, Juan, ¿no? La actuación de Mercé, sobre todo también por ese tinte, ese toque solidario que también dais al festival.
Sí, es el patrocinio de Julián de Castro, que es la línea de autobuses que hay en la zona norte de Madrid, y ha tenido el detalle de patrocinar ese concierto, y con la taquilla que se recaude será para Cáritas Madrid. Esa es otra de las cosas que hemos conseguido, que vayamos haciendo un trabajo importante para el arte, para la cultura y también para Cáritas.
Uh-huh. 30 euros cuesta la entrada. Tenemos incluso la opción de una fila cero en caso de todos aquellos que quieran colaborar e incluso colaborar un poquito más. Compramos la entrada y por qué no, también hacemos una pequeña entrada en esa fila cero para dar un poquito más de dinero a Cáritas. Pero José Mercé no es el único.
Esto para el sábado.
Claro.
Vale, pero es que arrancamos hoy y lo hacemos con alguien que no hay que perder la vista, ¿verdad? Juan, con
Adriana Castellano. Es una joven que acaba de hacer este año un disco con la producción de Javier Limón y que tiene un futuro maravilloso. Se llama el concierto Black and White. A mí me encanta porque me gusta mucho el White Label. Y entonces yo creo que me la dedico a mí. Es un pianista, es un músico genial, jovencísima, y que tiene más una larga carrera, una trayectoria que va a hacerla y va a triunfar seguro. Bien. Nosotros queremos dar siempre también, eso lo hemos hecho en todos los festivales, sitio a los jóvenes para que se vayan desarrollando y vayan a dándose a conocer, porque es importantísimo, es otra labor importante que hacemos con la cultura y con el flamenco.
Jóvenes talentos que se suben al escenario, pero fíjate si vais buscando la juventud, también en la otra parte, en la del público, que habéis creado el sábado a las 12 de la mañana también un tablao flamenco muy particular y además con entrada libre hasta completar aforo.
Sí, lo hicimos ya en la Suma Flamenca en el mes de junio. Fue un exitazo, bueno, el Festival de la Comunidad de Madrid. Sí. Fue un exitazo porque si ves a niños de 4 años y de 5 años bailar, tocar y cantar, te quedas alucinado y demás, que no se lo pierda nadie porque eso es impresionante. Además, con qué alegría y con qué clase ya bailan los niños, que te quedas impresionado y dices, desde que uno tenga 20 años va a ser una bomba ya. Sí. Y también demostrar que el flamenco sigue vivo y que hay unas jovencísimas generaciones que van a ir ocupando ese puesto importante y que el flamenco es una de las culturas más importantes que tiene este país.
En directo, en el escenario, en los tablaos, pero también tenemos flamenco que nos llega por en la gran pantalla, ¿no, Juan, en el festival?
Sí, el año pasado hicimos pues empezamos a hacer esta sección, lo estrenamos el año pasado con el de Morente, La Pasión, que hizo el Telemadrid, y dirigimos con un tal Juan Verdú,
no sé cómo se llama. No, sí, no caigo.
Y este año es el de Poveda, que es el concierto que hizo en el Teatro Real. Es una producción de Universal Music y es genial. Es como si estuviese viendo un concierto, viviendo un concierto de Miguel Poveda. La gente, cuando lo hemos puesto en el matadero, se levantaba, aplaudía. Era como si estás en el concierto. Es una auténtica joya y también que no lo perdáis. Y si alguien no puede ir, que se lo compre, porque creo que es una de las joyas de Miguel Poveda, es una de las figuras más importantes del cante flamenco actual.
Y nos queda el viernes a la compañía Belén Maya.
El baile también.
Claro, tiene que estar representado.
El baile tiene su sitio importante con Belén Maya, Trasmin, que es un concierto que ha inaugurado, eso es un espectáculo que ha inaugurado en Francia y ahora se inaugura en España, en Torrelodones. Y va también con Manuel Iñán, que es uno de los jóvenes bailadores de esta generación, para mí una de las figuras más importantes que hay.
Pues nos apuntamos, ¿no? Estas citas, este festival que arranca hoy mismo a las 9 de la noche, distintas propuestas, mucho arte, muy buena gente, como es el caso de Juan Verdú. Juan, que vaya todo rodado, ¿no?
Vale, eso está chupado, hombre.
Esto ya, no...
El flamenco está viviendo una de las épocas más importantes de su historia.
Yo no es por desilusionarte, Juan, que va todo bien, ¿no? Pero nos dicen por aquí que para el fin de semana hay bajón de temperaturas, que lo mismo en el arranque otoñal no aparecen los pingüinos, pero a lo mejor el sábado están por ahí los pingüinos, ¿eh?
Bueno, nos abrigamos.
Sí, además ya estáis acostumbrados al frío allá en Torrelodones, así que no
nos abrigamos un chorrito de guaylave y un buen abrigo, sí. y tira para adelante.
Y luego unas buenas palmas y entramos en calor.
Ya te digo, hombre. Que además, hombre, en el Teatro Boulevard de Torrelodones tampoco nos van a tener ahí bajo cero, que vamos a estar resguardaditos.
Ahí grabó Paco de Lucía. Paco de Lucía grabó ahí el concierto de Aranjuez para la guitarra y orquesta. O sea que es un teatro histórico ya.
Juan, que se te quiere, un abrazo fuerte.
Un besazo muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego, una cita que no queremos que paséis por alto. Este festival de flamenco, 10 ediciones ya de Torrelodones.
www.ondamadrid.es.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días, ¿por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001. Antiguo Pelemelé.
Comienza el espectáculo.
Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Mi madre se levanta, me da el desayuno, se va a trabajar. Luego vuelve por la tarde. Hace la compra, me hace la cena, recoge los platos y me acuesta. Mi padre se levanta y se va a trabajar. Y cuando vuelve, se sienta y...
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¡Onda Madrid!
Lejos de aquí, tan cerca que no pueda ver tu perfil. Vete.
Ay, de nuestro invitado de hoy, la verdad es que podemos decir muchas cosas.
Sí, pues que, por ejemplo, la primera que se me ocurre es decir que es un imbécil, pero me lo resuelvo para luego, que es
bueno,
una cara muy conocida
diciendo toda la mañana.
Del cine y de la tele.
Hacemos muchas cosas cuando estamos solos los dos, porque yo y mi imaginación vivimos un periodo de continua excitación y ella nunca me defrauda.
Tiene mucha imaginación, uh-huh. Tiene mucho arte, sí. Hay que ir a disfrutar de lo que nos propone ahora. Madrid decía que cara conocida del cine, de la tele, después de pasar por series como Cámara Café o Doctor Mateo, pelis como A la Triste y sobre todo tiene muchos kilómetros de teatro, Clara.
Y le conocemos también como cómico, como monologuista, pero además ha viajado con Payasos Sin Fronteras a Sarajevo, Palestina o Sahara Occidental.
De un tiempo a esta parte es maestro de ceremonias en The Hole, en su primera edición y ahora en la recién estrenada The Hole 2.
Y ahora muchos van a descubrir una nueva faceta. En realidad no es nueva, pero tal vez la cara menos conocida de Alex O'Dougherty.
Su faceta musical, compositor, cantante, multiinstrumentista, en mi imaginación y yo, de Alex O'Dougherty, La Bizarrería, uh-huh. Que es su banda y que podemos ver los viernes en el Teatro La Latina, después de ese espectáculo que mencionábamos de Hole 2. Así que doblete para Alex O'Dougherty los viernes. Bienvenido, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias.
Muy buena.
Estoy agotado de escuchar todo eso.
¿Has visto?
Todo eso lo has hecho tú.
Con lo fácil,
ya lo siento.
Con lo fácil que asumirlo con imbécil y ya está, ¿verdad?
¿Verdad que sí? ¿Ales? Así lo he hecho yo.
Eres un pozo sin fondo. Sí, se pone uno a buscar las cosas que has hecho y son miles.
Pues sí, es que había que hacer muchas cosas. Cuando no había otras cosas que hacer, me las tenía que inventar. Y luego fueron llegando otras y las fui compaginando y... ¿Será que no sé decir que no?
Será.
Y en este nuevo espectáculo que vamos a poder ver, como decimos, todos los viernes después de Hole 2, ahí vemos esa faceta tuya. Ya llevabas mucho tiempo haciendo música, es una parte importante de tu vida. Estudiaste piano. Hemos podido comprobar que al piano la verdad es que se te da muy bien. Vamos, yo que tampoco
nos
tengo
defendemos.
Mucha idea de este
eso
asunto
está guay.
Pero
cuanto menos ideas tengáis mejor.
Pero vamos, que totalmente, pero es que después de ese piano van muchos más instrumentos.
Bueno, yo siempre he sido muy fan de la música y de los instrumentos. Sobre todo, yo empecé a estudiar piano con 9 años. Luego lo dejé un tiempo por aquellas cosas de la adolescencia, pero luego lo retomé a los 20 años, cuando empecé a estudiar teatro. Y allí, cuando descubrí el mundo de los payasos, y empecé con Payasos Sin Fronteras también, y me fascinó el mundo de los payasos, y conocí a grandes payasos que todos tocaban 4 o 5 instrumentos, hacían malabares, todo. Por eso me di cuenta de que, lo he dicho toda mi vida, lo seguiré diciendo, para mí el payaso es el artista más completo,
el más completo.
Y te puede hacer reír, llorar, emocionar, todo, y hace muchísimas cosas, muchísimas habilidades. Y entonces no fue por eso, pero me contagié, me encantó, quería ser como ellos, y me compré después, bueno, la guitarra empecé ya a aprenderla así para hacer mis canciones, el acordeón, cuando vi un payaso, pues me compré uno pequeño y empecé a tocar, la trompeta, luego allí mismo en el mismo Centro Andaluz de Teatro tocaba allí en una bandita, hasta que luego ya entré en mi banda de toda la vida, que ha sido la Banda de la María, donde he estado 14 años con ellos, tocando por las calles y festivales y por toda Europa, y haciendo muchas actuaciones. Y bueno, pues he ido, y cada vez que veía un instrumento por algún sitio me lo compraba. Y
curiosidad, ¿no? Por toquetear, sí. Por como...
Sí, por cómo suena, porque yo, como al fin y al cabo, nunca he tenido la pretensión de ser, ni siquiera multiinstrumentista, he tenido la pretensión de ser payaso, que tuviera recursos, y para hacer estas cosas, para sacar un ratito, pues saco una flauta o saco cualquier cosa, aprendo a tocarla, no puedo darte un concierto entero de acordeón, pero te puedo tocar un par de temas.
¿Y hay algún instrumento que haya llegado a tus manos y que al final hayas dicho, este no va conmigo?
Sí, de hecho la trompeta es un instrumento que la he estado tocando por más de 15 años y siempre nos hemos llevado muy mal. Claramente no ha sido para mí. El acordeón es un instrumento que lo he tocado muy poco y se me ha dado muy bien, y la trompeta se me ha dado muy mal. Pasa que ya, como la tenía que tocar en la banda, pues la tocaba, aprendía, pero realmente no hemos sido amigos. Ahora estoy empezando con el clarinete y ese se me está dando bien.
¿Sí? Uh-huh.
Pues no lo parece tampoco. No es que yo quiera hacerte la pelota, ni mucho menos, pero tampoco lo parece porque tocas también la trompeta, que es, por cierto, un instrumento muy asociado además al payaso, ¿no?
Sí, y también por eso, no sé... hombre, la trompeta, después de 15 años algo he conseguido sacarle, pero lo que me dice ella de que realmente es eso, que no es un instrumento que se me haya dado fácilmente, y además muy desagradecido. La trompeta es un instrumento que la dejas de tocar 2 semanas y es como si no hubieras tocado en tu vida, y ahora lo toco, digo, abre, va, o sea que cada vez que toco la trompeta, como soplo un poco fuerte, me rompo el labio.
Bueno, está clarísimo que en este espectáculo, en mi imaginación y yo, vamos a ver a Alex tocando muchísimos instrumentos, uh-huh. También acompañado con una banda magnífica, acompañado de grandes músicos y tocando unas canciones que están aquí en este disco DVD que tengo yo aquí sobre la mesa, registrados, y que bueno, despliegan lógicamente humor, porque el humor también es otra de tus...
Sí, no todas, es importante.
Pero
que...
no todas, sí, ahí va yo, ahí va yo, que tenemos canciones, bueno, pues con un tono pues muy cómico, muy irónico, en las que nos podemos ver reflejados incluso, aunque...
Seguramente.
Y otras sí. que no lo son, que son canciones, bueno, pues de amor
de toda la vida. Sí, yo sí. También tengo esa cosa, es normal. Claro. Yo quería, para mí era muy importante, cuando yo, antes de conocer a la Bizarrería, tenía casi 50 canciones en un cajón y sabía que algún día quería sacarla al público, aunque fuera ir a un bar y cantarla con un amigo o yo solo. Siempre pensaba que haría si cogería las, porque tenía tantas canciones de humor como de amor, depende del momento que me hubiera pillado. Entonces no sabía qué hacer, si coger una u otra, o hacer un concierto solo de humor o otro solo de amor, pero a mí, a la hora de seleccionar canciones, me salían tanto de unas como de otras, ¿no? Y creo que era un reto que tenía, porque hay muchos cantahumores que se llaman y que hacen canciones de cómica, y yo no quería ser exclusivamente eso, porque tenía muchas canciones que me parecían muy bonitas que quería compartirlas también. Entonces, al conocer a la Bizarrería, decidimos montar el repertorio, y al elegir las canciones, había canciones que tenían que entrar porque eran muy divertidas y había otras que tenían que entrar porque eran muy bonitas, y decidimos hacer eso, y la conjunción de todas, la manera en la que la vamos mezclando durante el concierto, pues la gente durante los primeros conciertos se lo iban tragando, ¿no?
Bueno, y el humor y el amor siempre han ido muy ligados. Aquella frase mítica de yo quiero un hombre que me haga reír, claro. Bueno, pues eso es la frase, ¿no? que lo resume.
Por
¿no?
ahí vamos bien.
Bueno, pues...
¿De humor o de amor? ¿Qué nos va a tocar?
No, dice, pero ¿cómo empezamos? Genial, claro.
Empezamos por,
claro,
¿por, empezamos por el amor. Que
venga,
amor.
Venga.
Sí, porque yo en realidad no quiero problemas. Yo no he tenido muchos problemas. Yo lo que quiero es estar contigo
arreliado en una manta, como un San Jacobo. Ponerme la mayor mierda que haya en la tele y explorar. Yo soy un gran explorador de sofá, sobre todo durante la publicidad. Aprovecho mucho esos cuatro minutos de publicidad. En solo 4 minutos de publicidad se quitan todos mis miedos, mi debilidad. En solo 4 minutos de publicidad se esfuman mi odio, mi calma y mi imbecilidad. Porque me ha parecido verte sobre mi sofá, tratando de sobrevivir bajo mi manta colorada. Y voy a ver si encuentro pronto una caña de pescar y pillo 3 o 4 besos de esos que tú das. En solo 4 minutos de publicidad, cubrir todo tu cuerpo, qué responsabilidad. En solo 4 minutos de publicidad, me miras, me regalas eso, qué alegría me das. La gente muere en la tele y tengo que parar con lo bien que se está bajo mi manta colorada. Y yo que odiaba los anuncios, me encontré con un renuncio y no renuncio a volverte a buscar. En solo 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos, en solo 4 minutos, en solo 4 minutos de publicidad. Yo grito taxi y tú me dices hola, ¿tú qué tal? En solo 4 minutos de publicidad, tu cuerpo se me antoja barro para moldear. En solo 4 minutos, solo tengo 4 minutos, en solo 4 minutos, lara, lara, lara.
Cuatro minutos.
Y ya sobrado.
Eso de explorador de sofá es algo que
me encanta,
que me gusta. Que es muy sugerente esto de explorador de sofá. Queda para mucho el sofá.
Un rato de manta en un sofá y una pizza familiar, que decía una chirigota de Cádiz, es muy, muy importante en la vida, vamos. Yo sin sofá lo llevaría muy mal.
Bueno, pues el sofá que no falte.
No.
Yo digo que debe romper, Alex, luego las patas del sofá de empalmando las funciones, porque eso, ¿cómo va? El viernes acaba de Hold Up y enseguida ya
el sofá ni lo puedo ni ver.
Pues no, te digo,
gran putada.
Luego ya cuando acabes, eso sí, ya sofá
cuando acabas,
no poder.
¿Sabes qué pasa? Que yo me cuesta mucho trabajo irme a la cama directamente. Yo sí no tengo mi rato de sofá, aunque llegue hasta la mañana.
Sí, sí.
Hombre, ahora mismo estoy viviendo un periodo, como dice todo el mundo, que hay que aprovechar. Entonces, no hay que aprovecharlo, hago todo. Pero claro, de Hold Up era un proyecto que no podía rechazar, primero porque también pues lo he escrito yo y tenía mucho interés en continuarlo y me divertía hacer una nueva cosa y escribirla. Y entonces, como al mismo tiempo tenía este proyecto de mi imaginación, y yo no quería dejarlo tampoco, porque si lo dejaba pasar meses y el disco, con lo que nos ha costado, me ha costado a mí, porque también lo he autoproducido, no tenemos aquí a nadie detrás más que mi bolsillo y mucho riesgo, ¿no? Entonces pues no quería dejarlo pasar.
Claro.
Entonces,
todo.
Hay que hacerlo todo, y ahora pues tenía la suerte de que también en el Teatro de la Latina los productores de The Hall me han apoyado y me han dejado estar los viernes por la noche después en la hora golfa, que le llaman. Y bueno, tampoco es tan grave. Hacemos de martes a domingo The Hall, los viernes tengo 2 funciones, que podrían ser 2 funciones de The Hall, pero en vez de hacerme 2 de The Hall, me hago 1 de The Hall y otra de mi imaginación. Y así
todo
me,
eso, todo eso y el sofá en un rincón esperando y llorando.
Por las tardes. Ahora ya más, tranquilo, porque el proceso de ensayo de The Hall ha sido horrible, divertido, pero agotador. 16, 18 horas al día ha sido. Lo hemos montado en 4 semanas, que no, todavía me explico cómo hemos podido hacer eso.
Bueno, pero hecho está y el resultado merece la pena. Tenemos 5 minutos,
para
no,
teclado,
cuatro,
¿no?
Bueno, cuatro,
¿sí?
Minutos.
Cuatro, sí.
¿Sí?
Bueno, chicas, pues vamos a cantar una canción. Antes, podría parecer de humor, pero en realidad es una canción muy dramática. Depende de cómo te la tomes, claro. Porque la vida, siempre lo he dicho yo,
puede ser maravillosa. La vida puede ser maravillosa a una hija de la gran puta. Anoche fue especial, conocí a esa mujer que hasta entonces solo había podido soñar. Era espectacular, su sonrisa nada más dijo todo lo que sabes que uno piensa que le gustaría que le dijeran. Una noche como esa que te mira, que tú la miras, que te hace así, que te guiña el ojo, que si le escote, que si una copa, que si va para acá, que si va para allá. Bueno, que miraba de una forma que a la media hora estábamos en mi casa. La desnudé al llegar, un cuerpo de bandera, dispuesto estaba a disfrutarla entera. Y no hubo manera. ¿Sabes lo que te digo? Que no hubo manera. No me lo podía ni creer. No hubo manera. Acababa de conocerla. Además, ¿qué le dice a esa muchacha? ¿Qué le dice? No hubo manera. ¿Cómo es posible que una parte de tu propio cuerpo desobedezca las órdenes directas de tu cerebro? Porque tú estás ahí mandando órdenes y mandando órdenes y mandando órdenes. Yo quiero mover un brazo y lo muevo. Yo quiero mover una pierna y la muevo. El dedo chico del pie izquierdo lo muevo, aunque esté borracho. ¿Por qué esta decide actuar por su propia cuenta y vengándose de qué? No será por falta de cariño, porque vamos, la verdad que... La noche al fin pasó y ella comprendió. Quizás toda la culpa la tuvo el alcohol, o eso quería pensar yo. Y allí estaba yo, decidido a culminar. Una mujer así no puede salir de mi casa igual que entró, ¿sabes lo que te digo? Pues fíjate. No hubo manera. Ni con la mano, ni con la boca, ni llamando a su prima, que tenía muy buena mano la muchacha, la verdad. No hubo manera. Ni llamando al CSI, ni al FBI, ni al SDI que pasaba por ahí. No hubo manera. Ni llamando a los Glover Trotters, ni a la Tuna, ni a Pitbull y David Guetta juntos. Poco. Ella se levantó, me refiero a la chica. Ella miró el reloj y ella dijo: ahora que me acuerdo, había quedado para comer con mis padres. Sí, la vida.
Y se levantó y se fue a comer con sus padres, claro.
Y cómo se nota que Alex también ha trabajado en radio, ¿eh? Sí. Es impresionante.
Controlando que llega la noticia.
Bueno, en el Teatro La Latina, después de The Hole 2, tenemos a Alex Odoherty y la Bizarrería.
Los viernes a las 23:30.
Eso es.
Muy baratito, viernes. Gran oferta.
Y 10 euros en la calle. Hay que llevárselo después para...
Allí 10 euros, en las tiendas vale 12 porque te dan un DVD y un libreto y todo. Y internet también te lo puedes comprar en iTunes, las tiendas que descarga, te lo puedes bajar. Más barato todavía, 8,99. Esto es un escándalo, tanta oferta y tanta calidad por tan poco precio.
Desde luego, lo certificamos. Muchísimas gracias, Alex.
Gracias a vosotros.
Venga. Hasta luego.
Hasta la mano que te pica un gallo, nos ha subido otro mora. Yo no me callo, yo te hablo. ¿Tú qué vas a ser, papá? Viste que no lo ve, qué maravilla, que tú no lo pillas.
Es la 1 de la tarde.